En casa de Herrero, es radio.
Bueno, son las 10 y 4 minutos, 9 y 4 minutos en la Comunidad Canaria. Cristina Arau, bienvenida, buenas
noches. ¿Qué tal? Buenas noches.
Antes de desvelar la identidad de los otros contentulios, tengo que consultarte a micrófono abierto una cosa.
A ver si se responde.
Yo creo que estoy siendo víctima de las consecuencias terribles de la ola de calor. Estoy perdiendo el control sobre mí mismo. Y entonces, de una manera desaforada, he empezado a apostarme jamones con un montón de gente sobre algo que es disparatado, en teoría. O sea, se supone que voy a perder no se sabe cuántos. Mi tesis es que Podemos no va a cambiar de criterio. Y que, por lo tanto, si Sánchez no le da a los ministerios, no apoyará a la investidura. ¿Cuántas posibilidades crees tú que tengo de ganar?
A corto plazo, pocas. Es decir, no, a corto plazo, más. Yo creo que vamos en una investidura fallida y empieza a correr esto que decía el propio Sánchez del reloj de la democracia. Pero me cuesta pensar que en el proceso final, si vamos a septiembre, Podemos no termine apoyando, porque creo que quieren esas condiciones a las elecciones. Yo, en todo caso, creo que fiar siempre una estrategia a una convocatoria electoral es un ejercicio de riesgo. Pero creo que para Podemos ya sería definitivo ir a unas elecciones. Entre medias, lo que pueden hacer es amoldar el relato. Al final, esto es una cuestión de cómo vendas el mensaje y puedes ir dejando pasar el tiempo suficiente como para, en un momento dado, justificar, explicar por qué has decidido apoyar una investidura sin entrar en el gobierno.
Y tú, Isaac Blasco, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, Luis.
¿Estás de acuerdo con Cristina?
Sí, básicamente sí. Yo creo que a Podemos no le interesa una repetición electoral y si Sánchez ha planteado un órdago, tiene todos los, en mi opinión, tiene todas las trazas de ganar con respecto al órdago que plantea Pablo Iglesias, haya o no ministerios para
Pero
Podemos.
Pero también en septiembre, ¿lo ves?
Sí, a mí...
O sea, que ninguno de los dos os creéis lo que hoy ha dicho la ministra de Hacienda, que no suele hablar a humo de pajas, diciendo
que no habrá segunda vuelta.
No os lo creéis ninguno de los dos.
Es que me parece un poco absurdo. Es que ¿qué hacen durante 2 meses? ¿Se van de vacaciones o cómo es el tema? Es decir, es que democráticamente ellos deben intentar, si hay una primera investidura fallida, ellos democráticamente deben intentar una segunda.
No puede renunciar a ser candidato.
Ya lo hizo alguien. Bueno, sí, ya lo hizo alguien, pero no sé. Bueno, también puedes decir, me paso 2 meses sin hacer nada, esperando que convoquen elecciones. A mí como estrategia eso me parece un poco desastroso.
Don Juan Pablo Polvorinos, bienvenido, buenas noches.
Luis, buenas noches.
Te saludo en último lugar porque con Juan Pablo es con uno con los que yo me quiero hacer esa apuesta, pero es curioso porque Juan Pablo es un tipo que no creéis que es fácil de conocer, así a primera vista. Parece buen tipo, pero luego tiene, como todos los seres humanos, sus recovecos. Entonces, yo le he cruzado esa apuesta y él no acepta la apuesta. Pero dice, cosa que no sé si es verdad, que no la acepta porque me quiere perdonar la vida. Dice, es tan seguro que gano, que es como pegarle a un niño y no te quiero arruinar, no te quiero dejar sin jamón.
O sea, que no ve elecciones por ningún lado.
No, vamos, yo... Vamos a ver. Se puede bajar del burro, tú... Es que tú lo circunscribes, Luis, solamente a que Pablo Iglesias se baje del burro. Se puede bajar del burro Pedro Sánchez también, ¿no?
Hombre, pues sí se puede, pero ¿cuánto te puede? Ahí menos me han puesto un jamón, me han puesto la charcutería entera, a que Sánchez no se baja del burro.
Bueno, vamos a ver si no encuentra alguna solución imaginativa, que esto ya lo decíamos la semana pasada. Yo no creo que vayamos a unas nuevas elecciones. Insisto en que es que estamos en la fase más incipiente de la negociación. Es que si se ha sentado dos veces, que sepamos, dos veces a negociar. Yo creo que esto es largo. Habrá una primera sesión de investidura, habrá una segunda en septiembre, pero aquí alguien va a empezar a recular. Cuando se trata de ponerse de acuerdo por el poder, yo creo que, sobre todo porque de alguna manera Pedro Sánchez está bien como está.
No, está de maravilla.
O sea,
yo estoy de acuerdo.
Y creo que con una repetición electoral nadie sabe exactamente lo que puede pasar. Nadie lo sabe, nadie
yo
lo puede
creo
garantizar.
Que diría bien, pero es verdad que nadie te garantiza nada. Oye, ¿y si le va mejor a Pablo Casado?
Diría bien.
Yo insisto en que hoy se dice esto. Hoy se dice que le iría muy bien al Partido Socialista, que el Partido Popular subiría un poco, que al bipartidismo le vendría bien, que Ciudadanos bajaría y que Podemos también.
Pero
es que hace 4 meses estábamos diciendo que la derecha iba a ganar las elecciones generales de calle, hasta que fue la manifestación en Colón y la cosa viró. Y viro hacia la izquierda. Entonces, yo soy muy prudente, pero creo que, vamos, que no hay elecciones y no me juego nada porque no, porque soy un tipo honrado y no quiero ganar así. O sea, es como robar a una hacienda.
Yo estoy con Juan Pablo en que...
Oye, mejor lo del niño que lo de la hacienda. Oh, qué barbaridad. La anciana. ¿Ves cómo tiene recovecos? ¿Te das cuenta? Como parece buena persona, pero luego hurgas.
Ha sido feo,
Pero yo estoy con Juan Pablo en que no va a haber elecciones porque no le interesa a nadie. Porque realmente el escenario no iba a cambiar de manera sustancial. Es verdad que se iba a reforzar. Digamos, las etiquetas políticas clásicas, es decir, el bipartidismo y la llamada nueva política se iba a quedar más o menos como está, salvo en el caso, según la última encuesta que de la que yo tengo constancia, salvo el caso de Vox, que se hundiría, uh-huh. y el caso de Podemos, que se resentiría seriamente. Eso no le interesa prácticamente, bueno, no le interesa a ninguna formación política. Yo sí tengo constancia, por ejemplo, de que sí se están produciendo movimientos e incluso ofrecimientos de apoyo por escrito por parte de pequeñas formaciones políticas, en concreto al secretario de organización del Partido Socialista, que ni siquiera se ha dignado a contestar. Y a mí eso sí me escama.
No entiendo.
Bueno, pues hay una formación política que solo tiene un diputado, que tradicionalmente, bueno, que apoyó la moción de censura planteada por el Partido Socialista.
¿Solo puede ser el PRC o Compromís?
Bueno, pues es Compromís. Y Compromís... acusado de manera, digamos, oficial, por escrito, una oferta de pacto para que Sánchez sea apoyado por esa formación en la investidura, y el secretario de organización no ha acusado.
Pero eso reforzaría la teoría de que van a elecciones y de que quieren ir a elecciones.
Hombre, es que en esa... pero precisamente en ese pulso, entre comillas, que hay entre Moncloa y el Partido Socialista, Ábalos no es precisamente partidario de repetir elecciones.
De todas maneras, yo entiendo que no haya contestado. O sea, a lo mejor por deferencia sí, por educación
política. Es que hace 15 días del envío de la oferta.
Decir, eso tendrá sentido cuando se sepa si tiene la parte de mollar de la investidura. Entonces habrá que ver, digamos, los detalles que la complementan, pero mientras no tenga Podemos es bastante prematuro.
Con el apoyo de Compromís, que es verdad que quedó muy mermada en estas últimas elecciones,
se quedó en un diputado.
Sí puedes demostrar que hay una parte de la izquierda razonable, la del pacto además de Valencia, que está por la labor de apoyar la investidura de Sánchez. Es decir, en la medida que podría tener de ejemplificador para Podemos de que hay gente que se suma a esto sin pedir nada, es verdad, es un diputado.
Bueno, pero eso es muy relativo.
No te puedo comprar esa comparación.
Pero podría servirle,
no, Cristina,
podría servirle de coartada.
Porque en Valencia resulta que el apoyo de Podemos era esencial para que se sumara una mayoría suficiente que permitiera a Ximo Puig gobernar. Pero se ha cobrado la pieza porque hay un tal Rubén Martínez Dalmau, fundador o cofundador de la Fundación CEPS, que es el embrión de Podemos, que hoy es vicepresidente segundo de la Generalitat Valenciana, que no se ha visto en otra, ni se va a ver. Es decir, que Podemos no va a dar un apoyo gratis. Lo que pasa es que Pablo Iglesias, en mi opinión, está, entre comillas, engañando al electorado y sobre todo a sus votantes cuando dice que el traslado del pacto del Botánico valenciano al gobierno de la nación es posible. No, hay una diferencia, efectivamente. En Valencia se suma, en Madrid no.
Sí, pero vamos a ver, yo entiendo, y esto lo repite mucho Carmen Calvo, no suma, lo dice Ábalos, no suma, Lastra dice lo mismo, no suma. Bien, si a mí me parece muy bien. Pero, ¿alguien se imagina que Esquerra Republicana de Cataluña fuera a decir que no? ¿Estaría incómodo con un pacto de gobierno, o sea, con una coalición entre el Partido Socialista y Podemos? Yo creo que no.
RC, ¿no? Y que, ya al PNV no le importa.
De manera que esto de no suma suena muy bien.
Al PNV le importaría detrás, con Ciudadanos, no con Podemos.
O sea, podemos asumir el argumento del Partido Socialista, pero yo creo que lo que no debemos hacer es creérnoslo, porque claro, esto de no suma, lo que desde luego no cuela es que te digan, no, gobierno de coalición. O sea, imaginemos que mañana Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se ponen delante de los medios y dicen, señores, este es un pacto, otro pacto del membrete. Entonces, mira, tal, y esto es lo que vamos a hacer y vamos juntos. Y además con ministros, etcétera, etcétera. ¿A quién se le pasa por la cabeza que Esquerra Republicana, con Bildu, por cierto, vaya a decir que no? Yo creo que absolutamente nadie. Por tanto, esto de nos suma, de lo que hay detrás de esto es que el Partido Socialista quiere ir solo. Hoy, y lo que no quiere es tener a un elemento que consideran tóxico en el Partido Socialista o a una especie de traidor que les va a hacer la puñeta por detrás, que sería Pablo Iglesias. Y yo eso lo entiendo perfectamente, pues pero entiendo, Pablo, por supuesto, que Pablo Iglesias vaya a pedir todo.
Yo creo que eso es un pretexto. Yo creo que si sumaran, estarían encantados de abrirle las puertas a Podemos. Porque la teoría esta de que...
Hombre, estarían encantados de abrírselas a Ciudadanos con el que suma.
Si sale enemigo en casa y de que Pablo Iglesias puede salir por peteneras y de que pueda haber una sentencia del procés y Pablo Iglesias pedir que se indulte a los condenados y condenas, Yo creo que a mí me suena mucho más también a un pretexto. Él quiere gobernar solo, pero esto de que no, es que claro, me harían muy complicada la gobernabilidad. Yo creo que es un pretexto de que él quiere ostentar ese poder solo y poder, en un momento dado, pues oye, si tengo que sacar una iniciativa con Ciudadanos, la saco.
Claro, ¿no?
Hoy creo que el otro es un pretexto.
Hoy, no Cristina, he podido con 84, pues anda con 123. Ya,
Cristina, hoy, Juan Pablo, hoy Luis, hoy se ha producido un hecho, en mi opinión, que a mí me da que pensar que esto es un guión prescrito, es decir, escrito previamente, no finiquitado.
Participen los medios de comunicación.
Y que se encamina, en mi opinión, exacto, a un desenlace que se llama Gobierno Frankenstein. A mí, que tres presos políticos, tres políticos presos de Junts per Cat hoy hayan emitido una carta pidiendo la abstención y de alguna manera abriendo una brecha en ese partido que no tiene todavía decidido el voto, a mí me da que pensar que esto es una sucesión de capítulos que se dirigen, fíjate, a un gobierno muy parecido al que salió de la moción de censura.
Yo que llevo defendiendo desde hace tiempo que están construyendo un relato, y el relato es, pues miren señores, ni Ciudadanos ni Partido Popular nos permiten la gobernabilidad, tenemos que gobernar con otras fuerzas políticas. Yo creo que eso, fíjate, le perjudica lo que ha pasado hoy de los presos independentistas, le perjudica más que le beneficia. Igual que creo que no le ha venido bien al final el resultado de la entrevista de Otegi anoche.
Ahora hablamos de la entrevista de Otegi,
pero yo creo que eso le ha colocado una situación muy delicada. Sean sus valedores, me parece, bueno, que le destroza.
Si tú prevés que te va a generar una situación delicada, lo que haces es impedir que un señor que está inhabilitado políticamente hasta 2021 comparezca a la televisión.
Ya,
a
lo mejor
todo.
Es que no sé, creías que
porque
el resultado iba a ser otro.
Porque tienes resortes,
sí,
para impedirlo.
Pero a lo mejor pensaba que iba a haber otra, que iba a resolverse eso de otra manera.
Bueno, de la misma manera que Pedro Sánchez llamó a Rosa María Mateo para cambiar la fecha de un debate, yo creo que no le hubiera costado nada hacerlo. De otra manera, y enseguida lo comentamos, pero vamos, yo particularmente creo que, como lo necesitan...
Y si enseguida lo comentamos, ¿por qué te precipitas?
Porque no, que si lo necesitan, no, Arnaldo Otegi,
claro,
pues eso.
Al final, si es que yo conozco la técnica, al final es como cuando quieres meter tres capotes para que el toro no sepa cuál embestir, porque es que puedo embestir a cualquiera. Estoy en desacuerdo con varias cosas consecutivas que habéis dicho. Por ejemplo, lo de suma o no suma, pero es que es lo menos importante. Estoy en desacuerdo y si quieres luego te lo razono. Y desde luego estoy en absoluto desacuerdo, Isaac, con lo que has dicho de que el gesto de los políticos presos es un gesto que anuncia lo preestablecido. Es exactamente al revés en mi modesta opinión. Es decir, lo que están haciendo los políticos presos, o sea, lo que todos habíamos creído que iba a ocurrir es que el pacto con Podemos iba a estar hecho con bastante facilidad y que Podemos iba a ser el intermediario para vencer la resistencia teatral de los independentistas. Y entonces que era Podemos, que iba a ir a Donetsk y que iba a no sé dónde y que iba a conseguir que ellos, en fin, dijeran que bueno, que bien, que de acuerdo, pues no, si tú estás dentro del gobierno yo me fío porque al final tal, no sé qué, bueno, y al final harían eso. Pero la prueba más evidente, en mi opinión, de que no solo no está escrito, sino que lo ven muy negro, es que han sido los políticos presos los que han empezado a presionar. No es una presión a Sánchez, es una presión a Podemos. Es decir, oye, macho, que no me lo fastidies.
Y Zapatero también presiona a Podemos. Porque a mí no me parece casual que esto se produzca justo 24 horas después de que el expresidente del gobierno cometa una injerencia de tal calibre tratando de inducir la sentencia del Tribunal Supremo.
Déjame que yo acabo de discrepar de lo que tú has dicho ahora. Ahora no metas a Zapatero. Tú has dicho que lo que ha ocurrido hoy te hace pensar eso. Yo te digo, lo que ha ocurrido hoy a mí me hace pensar exactamente lo contrario. O sea, lo que ha ocurrido hoy a mí me reafirma en la tesis de que puedo estar comiendo jamón gratis de aquí al año que viene. Es decir, y que son los propios catalanes los que se dan cuenta de que Podemos no está por la labor, por razones que nadie entiende. Si yo en eso os doy la razón, es absurdo que se quiera mantener en esa tesis. Pero de momento se mantiene esa tesis y todos los que tienen interlocución directa con ellos, y cuando digo todos me refiero a Sánchez el primero, no dan crédito a lo que está pasando.
En esa reflexión que yo la podría compartir. Los presos independentistas que han mandado esta carta hablando de la necesidad de una abstención no mantienen tampoco la posición mayoritaria de su grupo parlamentario.
Claro, pero ellos saben que tienen la fuerza moral para imponerla.
Sí, pero hasta ahora tampoco ha sido la posición de Puigdemont, ni de Torra, ni de la nueva portavoz del PDCAT en el Congreso. Es decir, que yo creo que también tiene ahí una vertiente peculiar Y es que hasta ahora los mensajes que hemos recibido de los actuales representantes en el Congreso y de la antigua Convergencia iba muy por el
ahí
contrario.
Ahí es donde entra Zapatero, porque están buscando, en mi opinión, el indulto. Oye, macho, al final esto es un valor entendido. O sea, nosotros, el gobierno está favoreciendo el indulto, nunca Sánchez ha querido negarse al indulto, Zapatero está fabricando el indulto, no nos fastidies el indulto. Es decir, que nosotros tenemos que, además, necesariamente tener un gobierno previo, lo que no podemos hacerlo a posteriori, porque después de la sentencia, pues va a ser un poco complicado.
Recuerdo incluso que Puigdemont vio con profundo desagrado que el PDK se sumara a la moción de censura en su momento. Y hubo ahí una maniobra por parte de Marta Pascal para hacer posible esa moción. O sea que a mí quizá lo que más me ha llamado la atención es que no sé si son una punta de lanza del resto del grupo del PDCAT o van un poco por libre.
Pero es que yo creo que está todo enlazado. Es que también hay que recordar que Artur Mas hace muy poquitos días hablaba de que preferiría siempre al PSOE frente al Partido Popular. Es decir, yo creo que se están dando una serie de movimientos, una serie de pasos que forman parte de algo mayor y que se dirige fundamentalmente a tratar de apuntalar una mayoría suficiente para Sánchez que no haga ascos, y que no lo va a hacer, por supuesto, a opciones que le reprocharía a muchos de los que le votaron el 28 de abril.
Y que fueron los
que le convirtieron en presidente por la puerta de atrás.
Es tan evidente ese apoyo de los presos, del proceso, de Otegi, ¿no? Cuando ha dicho, no, nosotros no estamos hablando, pero bueno, estáis hablando en diferido en Navarra, igual.
Pero es que Sánchez tiene que tener un viacrucis, porque es que no sé si alguien en el PSOE...
No le va bien el apoyo de
porque los números que tiene son los que tiene. Es que lo que no podemos comprar es que 123 diputados es una bicoca. Y que puede hacer lo que está haciendo, que es dejar perplejos a todos sus potenciales socios de gobierno, o por lo menos socios de investidura.
Yo creo que él preferiría que los independentistas se abstuvieran como diciendo, bueno, no nos gustas, pero te preferimos a ti, a que venga Pablo Casado, a que hagan una expresión explícita de apoyo y de respaldo porque este tío nos interesa. Eso es lo que yo creo que al presidente del gobierno le va fatal.
De todas formas, me parece muy interesante analizar o anticipar lo que le puede venir o lo que no le viene bien o lo que piensa la opinión pública de manera mayoritaria de Pedro Sánchez, pero a mí me gustaría recordar que durante los viernes sociales, cuando llegó la aprobación de todo eso, Arnaldo Otegi presumía de que, y además lo contamos, Arnaldo Otegi presumía de que en Moncloa le estaban llamando insistentemente para recabar su apoyo. Hemos visto lo de la figura del relator, hemos visto la mesa de partidos, hemos visto el cambio en la abogacía del Estado.
Es que yo creo,
¿eso le ha perjudicado a Pedro Sánchez?
No.
Si alguien es capaz de decirme
que sí. Le ha hecho ganar de 84 a 123.
Quería hacer una cosita un poquito más disimulada. Es decir, Cristina, sí, yo creo. Yo parto de la base de que Sánchez, es verdad que actúa como si tuviese mayoría absoluta, es verdad que consiguió un resultado que le permite que en su partido a nadie le discuta nada. Pero yo creo que estratégicamente ahora mismo no le venía bien esos apoyos tan explícitos.
Entonces, ¿por qué se le da altavoz a Arnaldo Otegi, un filo de tarra en la televisión pública?
A lo mejor pensaba que el resultado iba a ser otro. Puede ser.
Pero... Es que, bueno, ya que queréis hablar de Otegi, hablemos de Otegi, porque hay que hablar de Otegi.
No, pero espera un momento, porque me has dicho que no estabas de acuerdo en lo del gobierno de coalición, sí. Porque digo yo, y yo argumento que Esquerra Republicana de Cataluña, desde luego no le importaría nada apoyar ese gobierno, vamos, es que estaría encantado, es más.
Lo han explicitado, además.
Y tú dices, Luis, que estás radicalmente en contra.
Yo estoy radicalmente en contra de la tesis que tú has defendido diciendo que no hay que comprar la mercancía que vende el PSOE diciendo que no quiere darle a Podemos ministerios porque no suman y que no es lo mismo que Valencia.
Es que eso es lo que dicen.
Y eso es lo que dicen y yo creo que el gobierno tiene razón. Es decir, tú no le puedes dar a Podemos lo que pide como si sumara porque no suma. Y Podemos, por mucho que haya en este momento concreto intereses coincidentes con los independentistas, no te puede garantizar que durante toda la legislatura los independentistas no van a ir a su propio guión. y tú al final has hecho un gobierno sobre una base de investidura que cambia tres días más tarde. Es más, me has oído decir 14.000 veces que para mí el hecho distintivo de esta legislatura no será la investidura sino los presupuestos, pero, aunque doy por hecho que se estarán negociando simultáneamente, porque sí, no tendría sentido.
Hablando, tú estás hablando de un apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña. Yo digo que no le importaría apoyarlo, pero que si se abstuviera tampoco, vamos, desde luego. Pero eso es un apoyo, lo podemos entender como tal, sí, pero desde luego, vamos, yo me cuesta mucho creer que Junqueras se niegue a tener un elemento de apoyo en el gobierno de España que diga que hay presos políticos en este país que tienen sí, que ser indultados y que aquello
pero,
no funciona.
Pero, de acuerdo, pero la, pero la gobernabilidad pasa por muchas cosas y eso no te garantiza que tú puedas gobernar con mayoría absoluta. Ximo Puig tiene mayoría absoluta con un gobierno tripartito en Valencia. Y por lo tanto, le ha dado lo que le han pedido los otros porque ya saben que van a estar en una singladura de 4 años juntos. Y entonces dices, bueno, pues como hemos firmado un pacto estable de 4 años, yo te doy lo que me pides porque te necesito para firmar ese pacto estable. Y eso no lo puede hacer Sánchez.
Claro.
Porque no puede garantizarse el señor Iglesias que va a haber seguidismo de los independentistas durante los 4 años.
Porque ellos van
no
a su
depende aire, de, eso no depende claro, de Iglesias.
Claro.
Yo
no lo puede controlar, Pablo.
Claro.
No depende de Iglesias. Estando en el gobierno, depende.
No.
Y teniendo influencia, depende.
Bueno, depende, no. Es decir, que influye. Influye, pero no depende, no lo garantiza, no lo puede garantizar. El premio de los ministerios es por la garantía de la estabilidad. Eso es lo que te está vendiendo cada vez que lo dice el gobierno de una manera clara. Y por eso me parece que la comparación con el gobierno valenciano no es pertinente. Esa es mi discrepancia contigo.
El premio de los ministerios no se lo otorga a Pablo Iglesias porque no ofrece ningún tipo de garantía de estabilidad.
Yo estoy con Cristina. Si la ofreciera, si sumaran 176 escaños PSOE más Podemos, Podemos en este momento tendría ministerios en el gobierno. No tengo ninguna duda.
Yo lo dudo.
No, yo creo que sí.
Yo, siendo Pedro Sánchez como es, lo dudo mucho.
Bueno,
lo dudo.
Ya te ha quedado clara mi discrepancia.
Sí, te ha quedado clara, pero no la comparto.
Bueno, pues
que quede claro eso también.
Bueno, no, naturalmente, si no, no habríamos... Es que si no, no habría discrepancia. O sea, en el momento en el que tú, uno de los dos, si tú eres el burro de Sánchez y yo soy el burro de... El burro, no porque tú seas un burro, sino porque estás subido en el burro de Sánchez y yo en el burro
de
Iglesias.
Yo no me bajo.
Pues yo tampoco.
Vale.
Para que veas. Pues hala, vamos a la publicidad.
En casa de Herrero, Es Radio.
Bueno, tenemos que hablar de lo que ha ocurrido en el Congreso de los Diputados, que es consecuencia directa del malestar que creó ayer la entrevista en Televisión Española de Arnaldo Otegi. Ayer ya había una editorial del diario El Mundo a propósito de lo que era blanquear a Otegi y a Batasuna o a Bildu, y hoy hay un segundo editorial también del diario El Mundo, Nayara Fernández.
Así es, Luis. En esta ocasión hablan de normalizar a Bildu. Dicen que normalizar a Bildu es ofender a las víctimas. En El Mundo afirman que parece un tópico decir que derrotada policialmente ETA afrontamos la lucha por fijar el relato de medio siglo de terror. Dice que el pluralismo constitucional permite que Bildu pueda hoy participar en política, pero la legalidad no es condición suficiente de la dignidad. En este país, sostienen, existía un consenso por el cual los partidos excluir a los testaferros de ETA de todo acuerdo. Ese consenso empezó a romperse con Zapatero, el intento de normalización arreció con la irrupción de Podemos y el sanchismo pretende consumar esa homologación para servirse de sus votos, de los que depende su poder tanto en Navarra como en el gobierno central. Afirman en las páginas de Opinión del Mundo que la hermana de Miguel Ángel Blanco ha tomado la palabra hoy para censurar la entrevista a Otegi en Televisión Española, en la que un condenado por terrorismo se puso a hacer cálculos con más o menos dolor del que teníamos derecho a hacer. Para el diario de Unidad Editorial, las víctimas no merecen esta ignominia.
La verdad es que lo que hemos vivido hoy, por ir de lo particular o a lo general, es lamentable, ¿no? O sea, quiero decir, ver cómo de repente un país que tiene que empezar a mirar hacia su pasado y hacia su futuro con una cierta unidad, contempla el espectáculo de ver víctimas que no van, partidos que no van, partidos que van pero que no aplauden. Mensajes, digamos, de desunión absoluta entre las fuerzas, incluso constitucionalistas, porque ha habido gente del PSOE que ni siquiera ha aplaudido. Es una cosa, o sea, es uno de los espectáculos más demoledores que para una persona que de mi generación que haya vivido el dolor terrible que sembró la banda terrorista ETA es desolador. No sé cómo
bueno,
lo veis.
Bueno, pero vosotros. Llevamos con la división de las víctimas y con los enfrentamientos a cuenta de la memoria de los años del terror. Mucho tiempo de enfrentamientos y de visiones contrarias. Ha hecho un durísimo discurso Omar Blanco, que yo la verdad es que he compartido en muy buena medida, pero es verdad que ha hecho un discurso que desde el principio se sabía que no es el discurso ni que hace el PSOE, ni mucho menos el que hace Podemos, ni el que hace, es decir, ella es la presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo y mucha gente recordaba que también es diputada del PP y la acusaban de haber hecho un discurso de parte. Yo creo que ha estado bastante impecable en algunas cosas que a lo mejor he podido discrepar, pero yo creo que en líneas generales ha hecho un buen discurso.
Que estaba ciertamente molesta por el hecho de que en su país se le dé altavoz a alguien que está inhabilitado políticamente en la televisión.
Hablaba también de Bildu en Navarra, de que estemos hablando de la legislatura aquí, que dependa.
Pero perdóname, no pongamos discúlpame la interrupción, pero creo que es un error poner en un mismo nivel a una señora llamada Irene Montero, que ha tenido la indignidad de no aplaudir a una víctima del terrorismo con la víctima del terrorismo. Es que me parece que no es justo, porque es comprar
si me dejas, es que el discurso, lo bueno del discurso de Mar Blanco es que no se ha parado solo en la coyuntura de lo de ayer. Ha hecho un discurso mucho más en profundidad hablando del papel que Bildu tiene que jugar en las instituciones españolas. Y era sobre lo que ella realmente ha alertado. Y alertaba el tema de Navarra y alertaba de cómo estamos hablando efectivamente de que uno de los votos que podrían, varios de los votos que podría necesitar Pedro Sánchez son los votos de Bildu. Es decir, es una cosa que va mucho más allá, aunque lo de ayer consideremos que sea un efecto lógico de un proceso que se ha iniciado antes. Ella ha hecho una crítica en mucho más de profundidad que de coyuntura. Y yo creo que, bueno, que hay cosas que yo compartía de ese discurso. Pero no equiparon, pero claro, ha habido un sector del Congreso que considera que no ha sido una representante de todas las víctimas. Ya se llegaba divididos al Parlamento, ya había víctimas que no habían acudido. Bueno, evidentemente los de Bildu no vamos a esperar que vayan.
Que anunciaron ayer.
Que lo anunciaron ayer por la entrevista. Los de Bildu evidentemente esperemos que vayan, tampoco han ido los de Vox. O sea, ha sido un día bastante extraño, estoy de acuerdo contigo. Era un día que no tenía sentido cómo ha derivado finalmente. Y claro, la entrevista se produce justo la víspera del acto anual que se celebra todos los años en la Cámara en homenaje a las víctimas
del terrorismo. Más grave todavía.
Y eso ha contribuido efectivamente a generar un peor clima en el acto. Claro.
A mí no me ha gustado tampoco lo que ha pasado esta mañana en el Congreso y los diputados. Me da pena muchas veces ver pues a nuestros políticos tener opiniones tan distintas sobre algo que yo creo que debería ser que debería generar un consenso enorme.
Las víctimas también tienen opiniones distintas. Hombre, Consuelo Ordóñez mañana decía que no le generaba un problema la entrevista a Otegui. Siempre que se le hicieran las preguntas que había que hacerle. Gorka Landaburu, que ha sido víctima, pues también, pero vamos, te digo, la propia hermana de Gregorio Ordóñez ha dicho que no veía enorme dificultad en su presencia siempre que se tuviera en cuenta quién es el sujeto infame que se sentaba allí.
El problema viene cuando, desde un tiempo a esta parte, y durante la semana pasada, por ejemplo, hemos asistido a un argumento que a mí me parece repugnante, que es intentar comparar los pactos de gobierno del Partido Popular con la posible apertura de una puerta que le haría a Bildu a Pedro Sánchez, si es que acaso necesitase su abstención para llegar a... Y la de Esquerra, por cierto, van de la mano, para llegar a alcanzar el gobierno de España. Y yo creo que si tú sabes que al día siguiente vas a tener un acto tan importante como este, me parece de una falta de tacto enorme, sobre todo porque sabes que vas a generar una enorme discrepancia en el Congreso de los Diputados, vas a generar un mare magnum enorme entre las víctimas y vas a enrarecer el ambiente. O sea, quiero decir que tú puedes tener más tacto, menos tacto. Ahora, lo que yo no separo, pero vamos, de ninguna de las maneras, es la entrevista de Arnaldo Otegui del contexto. No sé si había intencionalidad, lo desconozco, lo de ayer con lo de hoy, la entrevista con lo de hoy, pero sí que es cierto que, hombre, la semana pasada, a pesar de lo que nos digan, el Partido Socialista pacta con Bildu cederles un puesto en el Parlamento de Navarra. Y eso es tan verdad como que Ciudadanos ha pactado con Vox cedérselos en la Comunidad de Madrid o también en el Parlamento andaluz. Eso es así. Eso es tal cual. Porque si tú te niegas en Redondo, no formas parte del pacto y esa persona no entra en un Parlamento autonómico. Eso es así. Y luego, bueno, sí que es verdad que como vi ayer la entrevista intentando aguantar la arcada durante todo el tiempo, bueno, tampoco yo no la hubiera hecho. Y sé que, y ayer también estaba escuchando la tertulia, Luis, no comparto algunas de las cosas que se decían, porque yo jamás se me ocurriría entrevistar a un asesino, a un criminal como Arnaldo Otegui. sobre todo porque lo que yo percibí ayer fue la ausencia de algunas repreguntas ante cosas que a mí me llamaban enormemente la atención. Tú no puedes permitir que Arnaldo Tegui diga en la televisión pública española igual infligimos más daño del que teníamos derecho.
Pero es que, perdóname, desde el punto de vista técnico, y yo no soy ningún experto en televisión, pero creo que es de cajón, tú no puedes permitir que este señor no comparezca físicamente en el mismo estudio que el presentador. No puedes hacer una entrevista a alguien como a Otegi mediante un dúplex que siempre beneficia al entrevistado. Ese tipo de silencios, el retorno. Es que yo creo que estaba todo puesto a favor de obra de los que defienden el terrorismo y de sus
De todas maneras, bueno, y de sus cómplices. Pero eso es coger el rábano por las hojas, si me lo permites. Es decir, efectivamente, los formatos.
No, pero lo que. Perdona, Luis, y acabo. Lo que es absolutamente, en mi opinión, es absolutamente injustificado es que ya no que un periodista entrevista a un asesino o a alguien que ampara a los asesinos y que no condena los asesinatos, hacerlo en la televisión pública, eso no se puede permitir. No,
yo ahí ayer ya mantuve mi posición, que sé que es muy impopular
y que es muy minoritaria,
pero no me voy a arrugar. Es decir, yo estoy absolutamente en contra de las reglas del juego que tenemos. Y yo creo que, lo dije ayer, lo vuelvo a repetir y lo diré con todo el énfasis que sea necesario, me parece que es vergonzoso que se permita que sea legal un partido que no condena el terrorismo, que no colabora con la justicia y que no pide perdón.
Por supuesto.
Y eso no ocurre en muchos países occidentales y me parece lamentable y no entiendo por qué en España se permite que ese partido sea legal. Esa es la primera referencia que quiero dejar inequívocamente clara. En segundo lugar, creo que este señor es efectivamente un miembro de la banda terrorista ETA y por lo tanto es un terrorista. Dicho lo cual, las reglas del juego no las hacemos nosotros y las reglas del juego son las que son. Y las que son permiten que ese partido tenga representación parlamentaria y que haya sido votado por un número de ciudadanos y que por lo tanto tengan que ser tratados por una televisión pública con el mismo criterio, nos guste o no, con que el resto de las fuerzas políticas. Esa es mi opinión. Yo podría decir, y digo, de hecho, que si yo hubiera sido el responsable de Televisión Española, no hubiera hecho esa entrevista ayer y no se lo hubiera hecho a Otegi, porque yo hubiera dicho, muy bien, yo quiero hablar con el que lleva la voz cantante de ese partido en el Parlamento, no con Otegi.
No con un inhabilitado.
Y en segundo lugar, no la víspera de un homenaje en el Congreso de los Diputados a las víctimas del terrorismo. Pero bueno, lo digo más que nada, no porque, o sea, yo entiendo perfectamente que haya mucha gente que me mire con desdén, yo lamento, es decir, es mi criterio. Yo hubiera entrevistado al líder de Bildu si hubiera tenido y hubiera tratado de hacer la entrevista más honrada, no y más
incómoda.
Bueno, efectivamente, pero bien, de acuerdo, pero ya está, pero esa es la cuestión. Y eso no tiene nada que ver con el hecho de que efectivamente televisión. Luego también yo me hubiera cabreado, que son otras cosas. Yo entiendo que esto que digo es muy incómodo y es políticamente muy incorrecto y la lamento porque sé que puedo estar provocando y Dios me libre, porque eso sí que me produce pavor, cierta desazón o cierta contrariedad en víctimas del terrorismo a las que de verdad pido perdón si estoy hiriendo su sensibilidad. Pero esto de que el gobierno tendría que haber descolgado el teléfono para haberle dicho a Televisión Española haz o deja de hacer, me parece una hipocresía de un calibre verdaderamente monumental. Porque si nosotros criticamos la intromisión del poder político en organismos públicos que deberían ser independientes, lo tenemos que mantener contra viento y contra marea, nos guste o no nos guste, sí, y es tan infame y es tan lamentable una interferencia para algo en lo que estamos de acuerdo que una interferencia para algo en lo que estamos en desacuerdo.
Sí, el problema es que como el gobierno de Pedro Sánchez o alguien en Moncloa levanta el teléfono con cierta...
Bueno, perfecto.
Pero como hemos visto que lo han hecho, uno se pregunta, sabiendo que lo hacen y sabiendo que es práctica de uso común, ayer no podían haber hecho nada. Yo también lo critico, porque a mí no me gusta que a un ente que se supone que tiene que ser independiente del poder político, la televisión independiente, llega al Partido Socialista, Televisión Española, vale, perfecto, pero sabiendo que lo han hecho una vez, ¿por qué no lo hacen otra?
Pero hoy...
¿Por qué el interés en cerrarle el paso a un partido político? Que exactamente de la misma manera que, bueno, se le abrieron las puertas a Podemos y a mí me pareció bien a un debate hace cuatro, y se levanta el teléfono y se dice, no, pero esta vez con Vox no. Y luego también se levanta el teléfono para decir, bueno, y ahora vamos a cambiar la fecha de una
En teoría eso lo hizo la Junta Electoral, no lo hizo el gobierno.
Perfecto, pues entonces me quedo con lo otro.
La fecha del debate.
Se cambia la fecha de un debate. Bueno, ¿y por qué no se puede hacer lo otro? Sabiendo y siendo igualmente
criticable. Es que no se debe hacer ninguna de las dos cosas.
Yo estoy de acuerdo.
Siendo criticables las dos cosas, si lo han hecho una vez, les cuesta hacer una segunda.
Pero cambiaron la fecha del debate, Juan Pablo, pero eso provocó un movimiento dentro de Televisión Española y al final se volvió a la fecha original. A mí me genera dudas un poco en la línea de lo que dice Luis, porque si es verdad que se ha apelado al criterio informativo, que esto es información, yo creo que también estamos ante un personaje, porque ya han ido otros miembros de Bildu a la pública, ha estado la portavoz en el Congreso, yo no sé si también estuvo Óscar Matute, es decir, que no se ha silenciado a Bildu como tal en la televisión pública. Pero estamos hablando de un personaje como Otegi, con todo lo que tiene de impacto social y el dolor que genera.
Y que está inhabilitado por la justicia para ejercer la política hasta 2021.
Yo creo que a lo mejor el problema no es tanto que sea entrevistado, sino que se le pregunte y se le diga todo lo que se le tiene que preguntar y decir. Y entonces, en ese sentido, si se hace eso, yo creo que se ha cumplido el objetivo.
Dos casos de reacción, en mi opinión, contrapuesta. Le han preguntado al ministro del Interior, que creo que algo sabe sobre ETA, y ha dicho que lo que ha hecho ha sido rebatir los argumentos que ayer esgrimió Otegi en la entrevista. ETA no ha sido el diálogo, sino que ha sido las fuerzas de seguridad. Uh-huh. Bueno, una retahíla de tópicos que evidentemente se corresponden con la realidad, porque aquí quien se ha cargado a ETA fundamentalmente ha sido las fuerzas de y cuerpos de seguridad del Estado y la cooperación con Francia, que es lo que ha dicho Grande Marlaska. No ha entrado en valorar si veía procedente o no la entrevista. Uh-huh. Y una señora que escucha este programa, Margarita Robles, ministra de Defensa, ha tenido la valentía de decir hoy que está en completo desacuerdo con la emisión de esa entrevista. Sí. Es decir, que hay debate interno también en el gobierno.
Se puede criticar o no, pero desde luego yo creo que lo de Margarita Robles ha sido un ejercicio de, como dices tú, valentía, dignidad e independencia.
Sí, señor.
Sobre todo porque la ministra de Justicia, Dolores Delgado, unas declaraciones que a mí me parecen vergonzosas. O sea, lo que ha dicho hoy, que hay ciertas cosas que generan consenso, hablando de la entrevista a Arnaldo Otegi, y que hay ciertas cosas que ya se tienen que olvidar. Vamos a ver, este gobierno que ha hecho bandera de un antifranquismo posmoderno y estas cosas y tal, que a mí me parece, bueno, en fin, dando a entender que lo otro también hay que olvidarlo, pero bueno, esto qué es. O sea, yo particularmente, hay ciertas cosas en este gobierno que me generan sospechas y me generan dudas. No tanto lo de los dirigentes independentistas, diciendo que Pedro Sánchez tiene que ser... Bueno, vale, pero hombre, en esta semana, Arnaldo Otegi, que no era necesario, en una entrevista en Televisión Española... en la que, por cierto, no se le hacen las preguntas. Si yo tuviera oportunidad de hacer una entrevista a Arnaldo Otegi, cosa que no haría, desde luego le iba a hacer la entrevista más difícil de su vida. Empezando por preguntarle por Luis Abaetúa, que fue la persona a la que él secuestró. Porque este señor, conviene recordarlo, ha vivido toda la vida del terrorismo. Y cuando se ha dado cuenta que el terrorismo termina y ya no puede seguir viviendo de él, por puro interés político y por mero cálculo personal, lo que hace es empezar a vivir de la política. O sea, de querer volar las instituciones a intentar vivir de ellas. Hombre, pues no.
Hombre, pero es que además, yo es que también sigo relacionando y viendo Charlie como los soldados americanos en Vietnam, por todos sitios. Pero es que el PNV, ayer mismo, el portavoz del PNV en el Congreso dijo que Sánchez no tiene los votos del PNV garantizados. Y estamos... en lo que estamos en Navarra. Y sabemos cuál es el interés de sentar a alguien de Bildu en la mesa del Parlamento con respecto a los apoyos eventuales que el PNV puede dispensar a Sánchez en la investidura. Es que yo creo que tiene todo algo que ver. Y a mí no me parece casual que aparezca ayer en Prime Time en Televisión Española un terrorista como Otegi, que representa, bueno, a Bildu.
No, lo casual o no, lo que es infame. Es decir, pero lo que pasa es que a mí me gustaría que supiéramos deslindar las dos cosas. Es decir, Yo no suscribo el artículo de lo de blanquear a Bildu. O sea, a mí me horripila Bildu. Y vuelvo a repetir que no entiendo por qué es legal Bildu, pero mientras el Bildu sea legal, tendrá que tener un hueco proporcional a su representación parlamentaria en la televisión dicho, pública. Luis, ya que, ahora, ni Otegi ni ese día, claro, naturalmente.
Esa bueno. Una. Y dos, tú lo has dicho. Yo no tengo ningún problema en que aparezca en televisión, la televisión que yo pago como español, el líder de Bildu actual, que no tiene cuentas pendientes con la justicia y no ha sido inhabilitado. Lo que no estoy de acuerdo es que alguien que no condena el terrorismo de ETA...
No, tampoco el actual. Tampoco
lo condena el otro. Pero el actual ostenta de alguna manera una legitimidad dentro de su partido que no tiene Otegi, que está inhabilitado, insisto, y siento no. ponerme pesado, pero a mí me parece sustancial, porque al final lo que ha hecho es el ente público y quien ha movido la entrevista en el ente público es contravenir el criterio de la justicia. A mí me parece un cierto desacato, lo digo de verdad.
No, contravenir, no, ahí no te sigo. Ahí no te sigo.
Hombre, vamos a ver, si la justicia inhabilita a alguien y ese alguien...
Está inhabilitado para ejercer ¿tiene? Cargo público. Sí, Isaac, sí, sí, no sí. confundamos bueno, vale, los términos. Vale, es que bueno. al final, es que, claro, es decir, si hablamos, es que si no, pervertimos las reglas. Es que cambiemos las reglas de una puñetera vez, pero mientras, no, estén, mientras estén las reglas, tendremos que respetar las reglas. Está inhabilitado para ejercer cargo público.
Sí, hasta 2021.
Pero él puede tener... y tú hablabas antes de la legitimidad, ¿no? Es verdad, lo que tiene es la legalidad.
El señor, vale,
pero
pasado.
La legitimidad,
toda razón.
La legitimidad
no
desgraciadamente la tiene Otegi.
No era el término, es la legalidad, es decir, tiene el cargo oficial ahora mismo. Y en ese sentido, yo creo que tiene más es más razonable que pueda, en caso de que haya que aguantar a alguien de Bildu, de Televisión Española, que sea ese alguien, a no Otegi, lo digo así. Y más, 24 horas antes de
bueno, y dicho
de
esto,
que se produjera todo y en el Congreso de los Diputados.
Exposiciones, os pregunto, ¿y no creéis que esto al final, en vez de beneficiar al gobierno, si es que el gobierno lo quería hacer por favorecer un clima de entendimiento, etcétera, etcétera, lo que se ha convertido es en un boomerang contra él?
Yo lo he dicho desde el principio, creo que tanto esto como lo de los presos independentistas no es bueno para la estrategia de Moncloa. Independientemente de que es verdad que no ha tenido escrúpulos y no le ha pasado factura los apoyos que consiguió en la moción, pero yo creo que en este momento realmente era lo que peor le venía a Pedro Sánchez. No creo que estén cómodos ni a gusto con lo que pasó, con el resultado de esa entrevista tremenda, cuando dice, a lo mejor, como ha dicho aquello de lo del derecho no a ejercer el terror, ¿no? Como dijo exactamente la
igual la habían infligido más, es que más dolor del
más que dolor, tenía derecho. Decía, a lo mejor más dolor del necesario o del que teníamos derecho a hacer. Sí. Es que lo tengo aquí escrito
además,
literal.
Se presentó prácticamente como un intelectual.
Y yo creo que respondiendo a tu pregunta, ahora mismo Moncloa no debe estar muy satisfecha de los socios y de los apoyos que le están llegando.
Yo
nada
creo
satisfecha.
Que la, no, a ver, la opinión pública es que hoy... Si es que
la explicitud de esos apoyos, ¿sabes, tenemos, Juan Pablo, que sean tan explícitos y que se vean tanto y que abran un medio y que
pero
eso?
Pero muchas veces los políticos se apoyan en que el tiempo, para todos evidentemente, pasa muy rápido y que, pues de alguna manera, igual en septiembre nadie se está acordando de esto. Hoy nos parece un escándalo, es un escándalo, a mí me lo parece. Pero luego en septiembre, pues oye, pones otras cosas sobre la mesa, el debate y tal. No sé, yo creo que el favor, si es un favor a Bildu, yo lo desconozco. Desde luego lo parece, pero si es así, ya está hecho. Y eso ya figura ahí en la parte... Mira, ya Arnaldo Otegi estuvo ahí, tal y cual. Vale, perfecto. El favor ya está ahí.
Segundo favor, porque ya le dimos uno a Navarra, quiero decir. No,
bien,
no.
sí, bien, pero el favor está ahí. Y entonces vamos sumando. Y mientras tanto, la opinión pública, que es amnésica, pues también tenemos una responsabilidad de los medios en ir recordándolo, porque, por supuesto, nuestra labor es ayudar a la gente a que no se olvide de estas cosas, está bien. Pero los políticos aprovechan de que nosotros analizamos el fotograma del día, luego la gente se olvida y tal, y yo creo que eso lo dominan también muy bien los políticos. Dicen, pues ha habido elecciones hace nada, que dentro de 4 años la gente se va a acordar, no, o dentro de 2 meses...
Juan Pablo, la gente yo creo que no es tan olvidadiza, ¿eh? El Partido Popular salió de los resortes institucionales de este país por la corrupción, fundamentalmente.
Sí, pero,
y si tú hablas con gente del Partido Popular, te reconoce que la losa de la corrupción ha sido determinante para que hoy tengan...
Ha sido determinante después de...
Hombre.
cuatro o cinco años en los que de manera sistemática
relator,
todas y cada una de las televisiones de este país...
La figura del relator fue definitiva para que se precipitara la,
sí,
la,
no, no,
la,
que fue
la defi- convocatoria
fue definitiva
electoral,
también para que Pedro Sánchez,
de los presupuestos.
Fue definitiva también para que Pedro Sánchez perdiera las elecciones.
No, no.
Porque es que es distinto. O sea, quiero decir, el Partido Socialista se aprovecha de que la mayor parte de las televisiones, y el último CIS decía que los españoles, en un 82%, sí, el 82% de los españoles se informan a través de la televisión.
Sí, sí.
Y los últimos 4 o 5 años, la corrupción le ha pasado más factura que a nadie al Partido Popular, porque durante, la ha sido la gota mala, bueno, la ducha malaya, la catarata malaya todos los días machacando con la corrupción del Partido Popular. Ojo, y no me parece mal, porque aquí también lo hemos denunciado. Ahora, no ha sucedido lo mismo, ni mucho menos, con los ERES de Andalucía.
No.
Y hemos tenido un juicio. O sea, Gürtel ha ocupado un 95% del espacio y los ERES un 5%. De manera que, es cierto, sí, le pasó mucha factura, etcétera, etcétera. Pero se aprovecha el Partido Socialista y lo sabe. Oye, y sabiendo cómo es el Partido Socialista, si yo fuera Pedro Sánchez y tuviera las televisiones a mi favor, haría, vamos, pues oye, no tendría ninguna duda. Oye, esto un favorcito a Bildu, otro no sé qué, no sé cuánto.
Si lo hacen.
Sí, pero sí. si mañana nadie lo va a decir,
si
nadie lo va a recordar.
Cristina, no lo va a recordar nadie, pero vamos a ver, yo creo que es hasta cierto punto obsceno cómo lo pueden hacer de manera tan explícita.
Pero
tan
si otra cosa es que
yo creo que la gente sí advierte eso.
Pero que eso nos escandaliza, si nos escandaliza a todos, pero que luego... No hay nadie. Yo puedo coger y decir, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer, y en lo que a mí me corresponde, yo puedo hacer una entrada de un informativo recordando todas las cosas que ha hecho el Partido Socialista. La entrada de un informativo que haga yo lo escucha una infinitesimal parte de la población con respecto a lo que ven las televisiones, y la gente bebe de las televisiones. Y no son solamente los programas informativos, son muchos de los otros programas, etcétera, en los que sistemáticamente... Pues este tipo de cosas. Gürtel está y no está lo otro. Y no está la figura del relator y sí está la foto de Colón. Y no está Edmundo Val y, sin embargo, sí están otras. Pues claro, pues sí, pero... Y Pedro Sánchez de alguna manera se aprovecha de eso. Y estratégicamente yo lo entiendo. Y no le pasa factura. Y los 123 escaños creo que están ahí para...
Bueno, pero lo que pasa es que no le pasa factura. Podemos llegar a una especie de principio de acuerdo... No le ha pasado la factura que creíamos que le iba a pasar en las últimas elecciones, sobre todo porque creíamos que habíamos leído mal en las elecciones andaluzas.
Sí, que fue un espejismo, sí, sí.
Es verdad. Lo que pasa es que eso no quiere decir que los españoles estén dispuestos a firmarle un cheque en blanco, ¿eh? Es decir, que a lo mejor, y ellos lo deben saber, es evidente que Sánchez puede haber lavado en parte su pecado capital diciendo no quiero lo del relator o rompo las negociaciones con usted, teatralizo lo de Pedralbes, no quiero saber nada de los independentistas, de la que la campaña no quería, y ese es un dato, en la campaña no quiso que lo de Cataluña se instalara porque deben tener datos de que en el fondo eso no les beneficia, les perjudicará más o menos y además les perjudicará de una manera ahora y a lo mejor de otra manera distinta dentro de 6 meses, en función de cómo evolucionan los acontecimientos. Pero desde luego no se sentirá cómodo con eso, porque una mayor parte de los ciudadanos españoles no estamos de acuerdo con eso, tampoco de los socialistas. O sea, es decir, que... Por tanto, yo creo que Sánchez, si pudiera beber un cáliz distinto, lo bebería. Eso yo no tengo ninguna duda. La cosa es que no tenga más alternativa.
¿Tú crees que preferiría... que yo últimamente tengo dudas. ¿Tú crees que preferiría ir de la mano de Ciudadanos?
Yo creo que preferiría ir de la mano de Ciudadanos si fuera capaz de entenderse un poco con Rivera y llegar a un acuerdo razonable, no tengo ninguna duda.
Ya lo hizo,
Pero vas a ver,
si no lo implicas, el pacto del abrazo
no
se acordó.
Si no implicas al presidente de la República Francesa, que esto a mí me parece escandaloso. Ya no por la injerencia que supone que un mandatario de un país extranjero trate de meter la cuchara en la política doméstica de un país vecino, sino porque yo estoy convencido de que Sánchez ha pedido a Macron que ejerza esa presión sobre Ciudadanos y particularmente sobre el presidente de esa formación. Yo no tengo ninguna duda que la preferencia del PSOE, se le acabarían muchísimos problemas, sería obtener la abstención de Ciudadanos.
Sí, yo sé que hay líneas que no se pueden, que Pedro Sánchez sabe que no puede cruzar, y creo que en estos 10 meses Pedro Sánchez ha aprendido muchas de las cosas, porque todos aprendemos, a base de bofetones. Pedro Sánchez ha aprendido muchas de las cosas que puede y que no puede hacer. Y que puede equivocarse, y desde luego hay en otras cosas en las que no lo va a hacer. Y creo que sabe ahora mismo manejarla y aprenden todos, quiero decir, aprende Pedro Sánchez, pero hay una diferencia. Aprende Iván Redondo sobre todo también.
Pablo, ya hablamos, yo creo que aquella vez de tengo limones y hago limonadas, es decir, una cosa es lo que me gustaría y otra son las bazas que tengo y las cartas que me han dado. Y a lo mejor, pues hombre, reproducir esa mayoría de la moción de censura que no me sirvió para sacar unos presupuestos, pues no es el mejor de los mundos para mí. Me gustaría eso, que me apoyara Rivera y que además me apoyara gratis. Pero como eso no es posible, y decimos, no hombre, pues pero es que se va a volver a apoyar en los mismos. Claro. Pues yo creo que si se tiene que volver a apoyar en los mismos, claro, pues intentará hacer limón con limonada.
Sánchez se caracteriza precisamente porque tiene un sentido absolutamente instrumental del poder. Es decir, no tiene... podría estar en el Partido Socialista como podría estar en cualquier otra formación.
Yo además creo que hay una prueba. Lo que pasa es que es muy pronto para saberlo, Juan Pablo. Es decir, si él tuviera clarísimo que puede tirar 4 años con Frankenstein... probablemente no se pondría tan empecinado con Iglesias. El problema es que él sabe lo de la geometría variable. Es decir, él sabe que a lo mejor los necesita para la investidura, pero que después con esos no puede tirar. Y sabe que si firma un acuerdo con Iglesias y hace ministros a Iglesias, esa geometría variable deja de funcionar. Entonces
verdad.
Él está jugando con una especie de plan B.
Yo estoy de acuerdo con eso y creo que Pedro, la estrategia de Pedro Sánchez, y le habrán dicho, es... sal del lugar donde te encuentras, que estás demasiado a la izquierda, e intenta ensanchar el centro. Volver a que el Partido Socialista sea el partido de centro-izquierda que tuvo tanto éxito en los años 80, por ejemplo, y eso me parece una idea en la que Pedro Sánchez debe estar pensando. El problema es que la aritmética dice otra cosa. Los números son tozudos.
Bueno, os tengo que despedir, no hay más remedio. O sea, que Cristina quedas despedida, Juan Pablo quedas despedido, Isaac quedas despedido, y antes de irnos, eso sí, vamos a dar un consejo para estar muy bien del oído, porque hay que estar muy atento a todo lo que ocurre.
Sí, sí, sí.
Audi Spray es un spray natural a base de agua de mar que cuida de la salud de tus oídos y con su nueva fórmula sin gas es mucho más agradable. Encuéntralo en tu farmacia también para niños.
Hasta mañana, amigos.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero. Es radio.